Esto es Cañaquetín, el podcast distante agencia donde junto a amigos y profesionales hablaremos de actualidad, marketing digital y comunicación. ¿Me acompaña? Bienvenidos a todos y a todas a Cañaquetín, el podcast distante agencia. Hoy nos acompaña la doctora Jacqueline García. Ella es psicóloga y bueno, nos va a acompañar a hablar en este programa sobre salud mental y redes sociales. Bienvenida, Jacqueline.
Muchísimas gracias, encantada.
Para empezar, cuéntanos un poquito a qué te dedicas, de dónde vienes, cuánto tiempo llevas en Granada, porque no le dije nada, cuéntanos un poco.
Pues llevo aquí casi 10 años, soy brasileña, hice la graduación y un máster en psicología clínica en Brasil y me vine a hacer mi tesis aquí. Y bueno, supongo que como casi todo el mundo, ¿no? Uno se enamora de Granada y se queda. Y nada, entonces hice la homologación, que fue lo que me dio más ganas de quedarme.
Para poder empezar a hacer terapia aquí en Granada.
Exacto.
¿No? Y tienen aquí una clínica llamada Resiliencia. Es que se me gusta muchísimo decir esa palabra. Resiliencia Psicólogos.
Eso es.
Bien, lo he dicho bien. Sí. ¿Qué significa resiliencia?
Pues eso, es precisamente la capacidad de superar la adversidad, ¿no? Entonces se han hecho estudios, sobre todo con niños, por ejemplo, ¿no? En situaciones de catástrofes naturales, ¿no? Entonces se recuerda, o sea, como una imagen, ¿no? El bambú que tiene esta capacidad de tumbarse con el viento y volver a su postura original.
Muy bueno. Pues vamos a entrar ya un poco en materia. Vamos a hablar un poco de salud mental en general, para poner en contexto. Háblanos un poco de tus pacientes. ¿Qué tipo de problemas reciben más? ¿Qué edades tiene la gente que viene a verte?
Pues básicamente son adultos jóvenes, por así decir, ¿no? Desde los 20 hasta los 35, incluso 40, ¿no? Algunos que tienen más. Claro, la gente viene por una sintomatología, ¿no? Por un problema clínico. Entonces, muchas veces la ansiedad, la depresión, el estrés, pero luego, claro, problemas de bullying, que aunque sean adolescentes y lo hayan pasado en la infancia, todavía influyen. Problemas de pareja, inseguridades. Que, claro, una vez que quitamos la sintomatología, como que, ¿no? Abrimos la caja de Pandora,
sí,
y surge un poquito de todo.
¿Y suelen venir derivados de un médico de familia o un médico especialista o algo así? ¿O es por decisión propia, más o menos, de forma general?
Por decisión propia. Es verdad que, claro, algunos vienen por recomendación también, ¿no? Por algún amigo, algún conocido, alguien que ha comentado que ha empezado y le va bien. Eso es. Pero bueno, también por internet. Es decir, cuando también te ven, ¿no? En una página o dos, o ven algo en redes sociales,
sí,
o la página web, también les llama.
¿Y esa búsqueda a lo mejor en internet crees que se produce por una situación de crisis o algo así? ¿O...?
En general sí. En general es como, no, lo voy llevando como puedo, pero cuando hay un momento, ¿no?, en que peta,
claro,
por así decir, o ocurre algo inesperado, es cuando la gente dice, creo que no puedo más con esto.
Necesito a alguien que me ayude a gestionar,
claro,
esto, ¿no?
También algo que me llama la atención es que antes, por así decirlo, ¿no?, quizás la gente buscaba el médico de cabecera y tomaba la medicación, y hoy como que cuestionan más. Es decir, si puedo hacer algo, voy a dejar como un último recurso. Entonces, también como más conciencia, ¿no?, de qué es lo que puedo hacer por mí.
Claro, antes de que deriven algo físico, ¿no?, digamos que no derive al médico,
claro,
pasamos a... Bueno, vamos a hablar también un poco de, digamos, el fenómeno mundial que hemos vivido, que ha hecho que se empiece a hablar mucho más de salud mental, que ha sido la pandemia provocada por el famoso virus. ¿Cómo crees que ha afectado, desde tu opinión, la pandemia a la salud mental en general de la población?
Yo creo que, bueno, ha afectado mucho, ¿no?, a nivel general y por situaciones muy distintas, pero claro, el hecho de estar solos, ¿no?, de tener que estar con nosotros mismos, ha hecho con que miráramos cosas que no queríamos ver, ¿no? Es decir, nos íbamos al bar a tomar algo, salíamos con los amigos, viajábamos, lo que sea, ¿no? Pero teníamos opciones, claro. Y al no tenerla, es como, vale, me quedo aquí. Gente incluso sola o aunque sea con la familia, ¿no?, también visualiza los problemas familiares, ya sea con niños, sin niños, en fin. La ausencia de una rutina también es algo que impacta mucho. No tengo hora para dormir, para despertarme, no tengo hora para una actividad. El hecho de traer el trabajo para casa, no delimitar, ¿no?, cuando es mi hogar, mi momento de tranquilidad, al momento de tener que estar contestando, ¿no? Y
el tema de, a lo mejor, también de la incertidumbre, ¿no?, que hemos pasado.
Por supuesto, claro, sobre todo, ¿no?, no solo a nivel de planes, ¿no?, porque la gente que ha terminado la graduación o que iba a cambiar de trabajo justo en este momento, pero también a nivel económico, ¿no? Que uno dice, vale, ¿y qué pasará, ¿no?
Claro.
Y cómo se ha ido prolongando tanto.
Y se han podido desarrollar también muchos cuadros de ansiedad en gente que a lo mejor nunca había tenido problemas de este tipo, ¿no? Al verse en una situación que no pueden controlar, que es un poco sobre todo lo que se ha escuchado a
sí,
general.
Además precisamente la ansiedad es eso, ¿no? Querer controlar, y en una situación como esta no tienes control de nada, muchas veces ni de tu rutina, porque es como, vale, no tengo ganas de levantarme o no consigo quedarme dormido. Ahí entran también todos los problemas de sueño, ¿no? Que mucha gente ha tenido precisamente por eso, por una rutina totalmente nueva.
Bueno, ya que hemos entrado un poco en materia de, hablando un poco de los problemas de la sociedad, ¿cuáles dirías tú que son ahora mismo los mayores problemas en nuestra sociedad a nivel salud mental? Los mayores trastornos, enfermedades, como
quieras. Claro, cuando hablamos de trastornos, generalmente hablamos de ansiedad y de depresión, incluso de estrés también, ¿no? Pero claro, a nivel de problema yo creo que vamos más allá, ¿no? Y ahí me gustaría, para quien lo conoce seguramente le va a gustar, introducir un poquito el concepto de Bauman, ¿no? De modernidad líquida. ¿Qué es eso? No tenemos criterios, por así decirlo, porque cambian tan rápido y son tantos estímulos, ¿no? Ahí podemos entrar en el tema de las redes sociales también, ¿no? Los anuncios, el hecho de que tú abres cualquier cosa y el móvil te lo esté sugiriendo, ¿no? Entonces al final nos podemos perder en esto, porque estamos siempre yendo hacia afuera, ¿no? Yendo hacia estos estímulos y teniendo que contestar. Pero claro, ¿cuándo me conecto conmigo para saber si esto es lo que quiero hacer o si lo estoy haciendo como por inercia, por una solicitud externa, ¿no? Sin cuestionarme. Entonces,
como se suele decir, ¿no? Que vamos con el piloto automático.
Exacto.
Viviendo.
Exacto.
Y no te das cuenta a veces ni de lo que estás haciendo ni de por qué lo estás haciendo.
Claro, y así no sabemos lo que es importante. Entonces, claro, yo voy haciendo cosas y luego digo, ¿qué sentido tiene? Y claro, en eso podemos hablar de un rato, ¿no? O incluso de cambiar de carrera, de cambiar de trabajo, pero es que hay gente que puede pasar 20 años,
claro,
¿no? Entonces, es algo que en general nos afecta a todos.
A mí esto siempre me ha llamado mucha atención porque siempre nos estamos como quejando, ¿no? De esa vida desenfrenada, del piloto automático. Y cuando empezó un poco la pandemia fue como que la mayoría dijimos, ah, bueno, 2 semanas, pensando que eran 2 semanas.
Claro.
2 semanas pues para hacer cosas, cosas de mi tiempo libre, retomar hobbies y tal, pero cuando ya pasaron esas 2 semanas, ya fue cuando empezó un poco ese caos mental, yo creo, de decir, hostia, que esto ya no quiero seguir con mi hobby, quiero volver a mi rutina y a mi vida. Y creo que ahí fue un poco donde se nos vino esa montaña, ¿no? A la mayoría que vivimos un poco a lo loco, por así decirlo.
Sí,
bueno,
creo que sí.
Te voy a comentar algunos datos para, digamos, cerrar este bloque y abrir el de redes sociales.
Vale.
Que siempre en todos los programas de Caña que tiene comentamos sobre el tema. Hemos sacado algunos datos. El primero dice, España gasta apenas el 5% de su inversión sanitaria en salud mental. Y lo llamativo de esto es que las estadísticas también dicen que la prevalencia de trastornos mentales, depresión, ansiedad y TDAH en general son los más habituales y ponen a España en segundo lugar a nivel europeo, con 20.000 casos por 100.000 habitantes. O sea, es el país donde menos se invierte en salud mental, pero sin embargo es el segundo país europeo con más problemas. Y 2 de cada 10 adolescentes españoles, hablando de un poco de tu tipología de paciente o de, digamos, de tu target,
sí,
entre 10 y 19 años padecen problemas de salud mental, padecían en 2019, que es el porcentaje más elevado de todos los países europeos. O sea, el país del sol, de la buena comida, de la buena vida, es un poco, a mí me llama mucha atención. Y luego, en cuanto a redes sociales, el Centro de Salud Mental del Reino Unido, que esto se puede extrapolar a cualquier país prácticamente de la sociedad occidental, realizó un estudio sobre el uso de las redes sociales y el impacto de los jóvenes. Y algunos de los resultados fueron, atenta, un 5% de los adolescentes del país había desarrollado una adicción a las redes sociales más potente que otras adicciones, incluso superando el consumo de tabaco u otras drogas. Otros estudios también que se realizaron evidenciaron relación directa del consumo de redes sociales con problemas del sueño en los jóvenes, y esto me llama muchísimo la atención debido a un fenómeno que se denomina miedo al perderse algo. Que
claro.
Es que a mí me da miedo que exista un fenómeno que se llame miedo al perderse algo.
Claro, pero un poco lo que hablaba antes de los estímulos, ¿no? Es que son tantos que si yo me desconecto, lo pierdo. Pero volvemos.
¿Y qué puede pasar? ¿Qué lugar me deja a mí eso?
Claro.
Otro dato de este estudio hacía referencia al físico, ya que 9 de cada 10 mujeres jóvenes afirman que no están satisfechas con su cuerpo, que yo digo que ole por esa 1 de cada 10, porque enfrenta esa, digamos, ese, ¿no? Ese contexto un poco duro. Y también, según este estudio, el consumo de redes sociales afecta también a las interacciones sociales fuera de la red. Como tú comentabas, ciberacoso, temas de bullying, y es verdad que ya un poco hablando más de redes sociales, ¿crees que sería importante visibilizar el problema, regularlo de alguna forma y controlar el uso de redes para mejorar el bienestar emocional?
Sí, por supuesto. Además, ¿no? Facebook, por ejemplo, ha puesto el control del tiempo, ¿no?
Sí,
que tú puedes limitar.
Minutos.
Pues eso, yo lo veo fundamental porque es eso. Y a veces la gente me dice, no, es que no tenía ganas, entonces me puse con el móvil un ratito, pero he pasado toda la tarde. Y es esta sensación de no hacer nada, ¿no? Porque al final no estás construyendo nada, volvemos un poco a los valores, es decir, estoy ahí recibiendo estímulos casi que de una forma pasiva, porque abro, deslizo y lo tengo todo ahí, pero luego es, ¿qué importancia tiene esto para mi vida? Porque muchas veces no tiene ninguna, incluso, ¿no? Volviendo un poco a los datos, ¿no? que has comentado, por ejemplo, la cuestión de las mujeres con el cuerpo, claro, sobre todo ahora el tema que si los labios, que si no inyectar no sé qué, hacer ejercicio todo el tiempo, vestir tal cosa, entonces, claro, es como tengo que adaptarme a algo, no importa lo que yo quiero ni quién yo sea, ¿no? Pero tengo que ser algo que en realidad no es real.
Tengo que encajar en ese molde,
claro.
Sí.
Y luego todo el tema de retoques, de filtros, ¿no? Es decir, no es la vida real.
Ese dato no lo hemos incluido, pero creo recordar, no sé si un país europeo, no sé si la Dinamarca, Suecia, aún así, le prohibía a la gente que se dedica a ser influencer utilizar en sus campañas de publicidad los filtros, por el daño que causaba a sus seguidores.
Claro.
Ese tipo de medidas, a lo mejor a lo que me refiero, que se empiece a regularizar de cierta forma o normalizar, por así decirlo, esas personas o el contenido que se publica en redes sociales, ¿no? Que sea algo más lo típico que se dice del Instagram, el postureo, ¿no? Por
claro.
ejemplo, que esa vida idílica que no puedes generar, ¿no? ¿Con eso te has encontrado tú con algunos pacientes que hayan sufrido esa comparación en redes sociales o ese abuso no les permita ver la realidad o ver un problema?
Sí, hay mucha gente que sufre mucho con esto, ya sé. Primero por compararse constantemente, ¿no? Y no solo a nivel físico, ¿no? Como hablamos antes, pero también por el estilo de vida, por lo que tú dices, ¿no? Tener una vida idílica, estar viajando y luego es la percepción que tenemos, ¿no? Porque primero yo estoy viendo una foto, es decir, un recorte, yo no sé cómo es la vida de esta persona, ¿no? Y luego es mi proyección sobre esto, porque a lo mejor, claro, para mí estar viajando todo el tiempo pues es un sinónimo de éxito y me parece una vida perfecta, pero claro, probablemente el otro pues a lo mejor tiene una vida así, incluso le pesa porque tiene que estar viajando todo el tiempo y dice no puedo disfrutar de mi casa, entonces creo que juega mucho con esto, con un recorte, con un filtro y al final tú proyectas sobre aquello, tiene tus expectativas, te comparas y dices no llego y muchas veces también es eso, es algo tan alto, ¿no? Tan idealizado que es imposible de llegar. Y hay gente que se limita también, que se da cuenta que tiene, por ejemplo, mucho más ansiedad al, ¿no? Si está buscando un trabajo o le cuesta estudiar o cualquier cosa del
éxito,
día a día.
¿No?
Claro, entonces al hacer esta comparación es como no soy capaz, no puedo, ¿no? Incluso deprimiéndose
sí,
más.
Está claro que es una herramienta peligrosa. O sea, igual que puede servir, como decías tú, ¿no? Entretenimiento de, pues, he cogido un rato el móvil y tal, pero puede ser una herramienta peligrosa.
Sí.
Hablando hace tiempo con mi hermano, que es profesional de la educación, hablábamos del tema del bullying. De cómo antes, sí es verdad que siempre ha existido el bullying, pero ahora el bullying no termina en el colegio, o sea, con las redes sociales nos lo llevamos a casa y sigue, y hay gente que sufre el bullying, puede verse expuesto 24/7.
Claro.
¿No crees que a lo mejor un uso controlado incluso por ley o no sé qué tipo de, qué se podría hacer frente a estos casos? ¿Cómo tratarías tú el problema o cómo tratas tú el problema de a lo mejor alguien que sufre bullying a través de redes sociales, en el cole, etcétera?
Claro, ahí obviamente el cole tiene que estar de parte del alumno y también ahí entra el control de padres, ¿no? Que muchas veces, claro, ellos no lo dicen en muchas ocasiones, se van hundiendo cada vez más, entonces tener una herramienta que ellos, ¿no? O sea, que alguien se puede enterar y puede ofrecer ayuda porque a veces ellos no saben cómo pedir. No, entonces yo creo, incluso las redes sociales también podrían hacer esto, ¿no? Porque por lo que veo, en función de la palabra que se usa para buscar, ellos no pueden utilizar esto para ofrecer ayuda, por ejemplo.
Sí, si pones cosas relacionadas con el suicidio o
eso,
te mandan ayuda directamente.
Porque además es lo que puede pasar, ¿no?
Claro.
Es decir, es el riesgo que intentamos evitar, porque al final, por sentirse así, no tener un lugar tranquilo, porque es, estás en el colegio, lo estás pasando mal, te vas a tu casa y coge el móvil y sigue ahí, ¿no? Entonces,
y hombre, del bullying este de personas del colegio, nos vamos al bullying que se experimenta también en la vida adulta, que los famosos haters, ¿no?
Sí, también.
¿Por qué crees que hay tanto hate en redes sociales? ¿Por qué crees que hay tanto odio? Se vuelca tantísimo odio, sobre todo en redes sociales, por ejemplo, como Twitter o en Instagram, en cuanto a... A lo mejor en Twitter rasgos más generales, pero en Instagram en cuanto a físico o aspectos más... ¿Por qué crees que hay gente que tiene tanto odio y lo vuelca tanto en redes sociales? ¿Tú crees que podría ser motivo?
Es que creo que al tener un patrón idealizado, todo lo que sale de ahí es un problema, ¿no? Entonces, si yo no lo veo bien, no tengo tolerancia para aceptarlo. Entonces, viene esto de criticar, ¿no? Y muchas veces también es por cosas nuestras, ¿no? Hay puntos que a lo mejor yo lo tengo en mí, pero me cuesta muchísimo mirarlo, y cuando veo reflejado en los demás, voy a atacar, porque es una forma de descargarlo también. Entonces ahí precisamente esta evasión de la conciencia, ¿no? En que vamos reaccionando a las cosas
como... Y no empatizar nada tampoco, ¿no? Claro. Porque puede estar pasando esa persona... Muchas veces, también lo que tú decías, es una proyección de lo que nosotros queremos mostrar en redes sociales. Tú puedes estar subiendo una foto que estás feliz de la vida y estás pasando uno de los peores momentos de tu vida.
Claro.
Por ejemplo, pero claro, esa persona lo ve y si encima le vuelcas más odios, que se puede generar grandes problemas al final, y nos está provocando un igual a nosotros, ¿no?
El otro día leí, no sé quién, porque no suelo seguir a influencers ni nada, pero era una chica que parece ser que tiene muchísimos seguidores y, en fin, tiene, ¿no?, esta típica vida idílica, y precisamente por eso salió un tiempo, porque dijo que no podía gestionar. Entonces, también algo que nos pasa a todos, ¿no? La gente, como que muchas veces alguien que se expone mucho es eso, porque tiene una vida perfecta y porque todo le va bien, y no es así, ¿no? Es decir, somos humanos y las cosas nos afectan a todos, independiente de la condición que tengamos,
sí,
idealizada.
De lo material o de los viajes que haga. O
claro, de la familia, en fin, hay una serie de contextos.
Por el mismo problema, sí.
Eso es.
Hace poco, no sé cuánto tiempo exactamente, el gobierno lanzaba el teléfono 24 horas de prevención del suicidio, que es, bueno, no sé si es el mismo que el teléfono de la esperanza o un teléfono similar, o no sé, digamos, qué organismo se ocupa de ello. Pero, ¿piensas que esta opciones de este tipo pueden funcionar realmente?
Sí, yo creo que son fundamentales. Sobre todo por eso, porque el suicidio es un tabú en nuestra sociedad. Entonces, la gente no habla de ello. La gente al final, ¿no? Sobre todo, ¿no? Como a veces hablamos de los adolescentes, las llamadas de atención, pero la gente que quiere suicidarse no lo comunica, ¿no? Y a veces la gente que está alrededor no se da cuenta. Entonces,
sí, claro, muchas veces se habla de, ¿se ha suicidado? ¿Pero qué le pasaba? ¿Qué problema tenía? Claro. Si estaba todo en su vida bien.
Exacto, y nadie se da cuenta, ¿no? Incluso lo mismo pasa con la depresión. O sea, la gente piensa que la típica persona que está en la cama, que no puede levantarse, que llora todo el día, y para nada. Son personas que funcionan normalmente y que sonríen y que parecen estar disfrutando. Aparte también yo creo que es muy útil para la gente que no tiene una red de apoyo, ¿no? Porque, claro, si tú tienes tu familia y tus amigos y pareja y aún así te cuesta, pues imagínate la gente que no tiene a nadie, ¿no? Precisamente si surge alguna situación inesperada o no puede gestionar algo, es súper importante, porque a veces eso, ¿no? En un momento puntual uno dice, está este recurso. Y si algo, que pasa, ¿no? Y yo creo que puede salvar muchas vidas.
Claro, porque como decía, hay un tabú con el suicidio, pero también hay un tabú con el reflejar el tema de la ansiedad y la depresión, porque como tú bien decías, se asocia a una persona que está envuelta en una manta llorando y comiendo chocolate o lo que sea, ¿no? Algo que hayamos visto en alguna película. Pero es verdad que puede costar mucho decirlo o expresarlo a la gente que quiero, incluso decirlo como algo normal. De, no sé, lo típico de, ah, toma medicación, sí, no, por esto, por lo otro, esa, te puede generar incluso más ansiedad, ¿no?, el reconocerlo por esa visión que se pueden realizar los demás sobre ti, ¿no?
Claro, porque a nivel social es eso, ¿no?, es como una vulnerabilidad, como, ¿no?,
o incluso que te juzguen.
Claro.
Si lo tienes todo en la vida.
Claro, porque... también. Porque, por ejemplo, ¿no?, yo a veces estoy con un paciente, suena el teléfono y dice, no puedo, estoy en el médico. Porque, claro, si estás en el médico no pasa nada, pero si estás en el psicólogo no lo puedes decir, ¿no? Y claro. Todavía es porque, ¿no?, todo esto es como, ¿qué me pasa que tengo que ir al psicólogo, ¿no? No normalizar.
¿Pero no crees que se está normalizando, ya empieza a normalizar un poco, sobre todo en la gente joven, el decir, hay que ir a terapia, o sea, terapia,
sí,
es igual de ilícito que...
Muchísimo más, ¿no? Y además, incluso, ¿no? Cuando tengo los adolescentes, a veces veo a los padres y los padres dicen, no, 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 si ha querido venir él, si lo paga con su paga, no nos pide a nosotros. Entonces hay muchísima responsabilidad que la generación anterior no lo valoraba, ¿no? No lo veía, es como, es una tontería, no te hace falta.
Ha sido lo que más lo han estigmatizado, ¿no? Y ahora por lo que sea, nosotros lo vemos como algo súper...
Sí, sí, yo creo que sí.
Vale. ¿Por qué crees que la terapia es importante para cualquier persona en general? ¿En qué nos puede ayudar la terapia?
A ver, lo primero, el autoconocimiento, ¿no? Es decir, si nosotros nos conectamos con nosotros, nos transformamos en nuestra mejor versión. Entonces, ¿no? Actuamos a partir de aquello que de verdad es importante. No solo respondemos a estímulos, ¿no? Como decíamos antes, porque precisamente esto es lo que genera ansiedad, el estrés. Porque si yo creo que tengo que estar en un trabajo X porque es bien valorado, pero no estoy a gusto, o llevo tanto tiempo, ¿no? con una pareja o en situaciones familiares que en realidad no estoy cómodo, ¿cómo gestiono? Entonces, al pasar por encima de esto, ¿no? Es cuando empiezan a venir los problemas. Pero claro, muchas veces la gente viene por una elección, yo qué sé, un cambio de ciudad, adaptarse a un país, ¿no? Sobre todo trabajo también con gente que cambia de país con relativa frecuencia, por así decir, y son cambios importantes, ¿no? O tomar decisiones, la gente que dice, ay, he elegido hacer esta oposición, pero he empezado a estudiar y veo que no quiero, pero ¿cómo se lo comunico a mis padres? Entonces, son cosas que, ¿no? Para alguien que está más grave puede ser muy sencillo, entonces no necesariamente tiene que haber una sintomatología clínica, sino una necesidad de encontrar una parte tuya que está relativamente perdida, ¿no? O que no la puedes escuchar tan bien y que al final genera malestar.
Y en cuanto, por ejemplo, a pareja, también trabajas con pareja, sí. Terapia de pareja, ¿has notado también, y yo creo que esto sí que también guarda algo de relación con las redes sociales, porque al final es lo mismo, recibimos muchos estímulos de otras personas que nos pueden resultar atractivas o no, tal, o conocen más gente, ¿qué tipo de problemas suele tratar en terapia de pareja?
A ver, lo más importante siempre es la comunicación, pero claro, ahí es el mundo, ¿no? Porque precisamente es eso, que, en fin, por una notificación en el móvil, ¿no? Por un mensaje que a lo mejor es mal interpretado o, en fin, por el tiempo que uno pasa en redes sociales, por ejemplo, ¿no? No hace tanto, precisamente tenía una situación que era justo esto, ¿no? Y luego también la cuestión de la privacidad, ¿no? De que ahí también empiezan los problemas con la confianza. Pero yo creo que también es eso, al tener tantos estímulos, uno dice, ¿he elegido bien? O vuelvo a ver lo que hay, ¿no?
Claro,
entonces al final... Pero ahí volvemos también a esta vida líquida, ¿no?
Exacto.
Como puedo ir cambiando todo el tiempo porque nada es tan importante, al final pierde el sentido. Entonces ya no es estoy por construir algo, estoy porque es lo mejor.
Sí, yo creo que lo has definido súper bien. Eso, estamos tan habituados a ir cambiando que al final no acabamos construyendo nada y todo pierde sentido.
Claro, porque al final ni yo conozco el sentido que tiene para mí. Entonces, claro, veo el estímulo, respondo de una manera automática sin cuestionarme mucho más. Y como no pasa nada y siempre habrá más de todo, pues lo dejamos pasar. Y luego, claro, el tema, ¿no? de la comunicación, de la confianza, es algo que se construye y que los dos tienen que trabajar en ello. Entonces, si uno elige la forma más fácil, ¿no? De no hacer caso, de no involucrarse tanto, pues al final pierde el sentido y la gente acaba rompiendo también por eso.
Bueno, ¿y qué le diría a una persona, volviendo un poco, estamos aquí saltando, a una persona, chica o chico, que esté pasando por un mal momento en cuanto a sentirse, a compararse con alguien en redes sociales o a sentirse que su vida no vale la pena o que no esté bien con su físico, que se siente insegura, que esté atravesando un mal momento, que se le genere más ansiedad los estímulos que recibe o las relaciones que tiene? ¿Qué le diría a una persona que esté justo pasando por un momento así, una persona joven, por ejemplo?
Para mí lo más importante es no compararse. Es decir, me puedo inspirar en alguien, pero no tiene sentido compararse, porque es un contexto totalmente distinto, ¿no? Entonces, precisamente esto es lo que genera malestar, este movimiento hacia lo que hay a mi alrededor que me aleja de mí. Entonces, lo más importante es pensar lo que uno quiere, ¿no? Es decir, ¿qué es importante en mi vida? ¿Cómo puedo llegar a ello? ¿No? Y ya... Para eso puede ser contar con las personas que tiene alrededor, ¿no? Que a veces también uno dice, pues mira, yo creo que podrías mejorar en esto, a lo mejor te comunicas de esta forma o no, como es tan cercano, pues puede haber cosas que uno mismo no se da cuenta. Y si con eso no es suficiente, pues claro, buscar una ayuda profesional para que no vaya más, ¿no?
Y ahora te pongo más difícil que le digas a esa persona en caso de que te dijera eso, que no hay nada importante en su vida, nada le hace ilusión o no sabe qué proyecto, se siente perdido, perdida.
Claro, que a veces también por este piloto automático, ¿no? Ni pensamos lo que es importante, ¿no? Entonces a veces yo he tenido ocasiones de preguntar a alguien qué es lo que te gusta y estar en este modo no me gusta nada. Pero ¿y si te preguntas, si hacemos una lista, ¿no? A mí me gusta trabajar con las listas porque visualizamos, ¿no? Y además hacer el ejercicio de escribirlo también. Entonces claro, cuando empezamos a hacer este ejercicio, que es diario, yo digo, es estar un ratito más en la ducha, es leer un libro, es dar un paseo, es ponerte un ratito al sol, son pequeñas decisiones.
No lo he pensado.
Y incluso volver, ¿no? Porque uno dice, no, es que antes me gustaba y no me gusta. Vale, pero ¿qué es lo que te gusta ahora? Porque a veces no tenemos tiempo para darnos cuenta de lo que nos gusta. Y todas estas cosas, incluso lo podemos ver como una pérdida de tiempo, ¿no? Tengo que estar produciendo, tengo que ser útil, ¿no? Y tampoco aprendemos a disfrutar. Además, yo creo que cada vez más a nivel social parece que está mal disfrutar de las cosas. Y creo que esto influye a que estamos tan desconectados de estar bien. Porque al final es hacer cosas, pero estas cosas te gustan, estas cosas son importantes para ti. Entonces este ejercicio diario de decir, me gusta esto, ay, yo siempre digo, ¿no? También, sobre todo cuando alguien está deprimido y no tiene ganas de nada, ¿qué puedo hacer para que mi día sea mejor? Y a veces digo, incluso que no tenga ganas, tiene que hacerlo, ¿no? Porque si pasas 10 minutos al sol, aunque no te apetezca, puede que te
claro,
sientas
te
mejor,
sí, vale.
¿No? O dar un paseo, y a lo mejor no, el empezar te cuesta, pero haces 2-3 días y dices, ah, pues creo que estoy un poquito mejor. Y es eso, es un poquito mejor, porque es poco a poco, ¿no? Entonces, es justo hacer este movimiento de buscar cosas que nos puedan gustar y permitirnos, porque a veces no nos permitimos. Al hecho de, ¿no?, pensar que tenemos que hacer cosas útiles, no nos permitimos estas pausas que recargamos el móvil, pero no nos recargamos, ¿no?
Sí. Y, joder, que estaría aquí todo el día preguntándote cosas. También, ¿qué le dirías a alguien que tenga a su alrededor una persona que esté pasando por un momento así? Porque quería tirar, por hablar un poquito ya para ir terminando, pues por nuestra preocupación a sentirnos juzgados. Entonces, a lo mejor si una persona lo está pasando mal y no recurre, por ejemplo, a ayuda profesional como contigo, o incluso a sus familiares o amigos, pues ese pánico un poco a que se nos juzgue, ¿no? Como decíamos antes de lo de, ah, que esa persona está, tiene ansiedad o tiene un problema de depresión, pero bueno, si lo tiene todo en su vida o tal. ¿Qué recomendarías a personas que tengan eso, justo una persona que lo está pasando mal a su alrededor? ¿Qué puede hacer para ayudarla?
Lo primero es preguntar. Porque a veces nos ponemos a decir cosas, no, haz esto, haz lo otro, cambia esto.
No llores.
No llores, ¿no? De hecho, el otro día hablaba con una paciente precisamente, el llanto también es un tabú, la gente no sabe cómo reaccionar, ¿no? Y también hay gente que no ha aprendido a llorar, que lo ve como una señal de fragilidad, de vulnerabilidad, y tampoco se permite, y la tristeza es una emoción como cualquier otra. Pero precisamente es esto, ¿qué es lo que la otra persona necesita? Porque yo puedo tener mil ideas para ayudar a alguien, ¿no? O estar muy preocupado y muy pendiente, pero puede que esto no la ayude. Entonces, lo primero es preguntar qué puedo hacer por ti, ¿no? Y escuchar, que muchas veces no lo hacemos. O sea, estamos con tantas ganas de que cambie, pero puede cambiar. Porque la mayor parte de la gente no va a poder dar los mismos pasos que yo puedo, ¿no? O que me van bien. Entonces, estar ahí para acompañarlo en estos pasos, pero a su ritmo y con su necesidad.
Bueno, pues vamos a dar ya por terminado. Que muchísimas gracias, Jackie, por acompañarnos en este programa. A la doctora Jacqueline la podéis encontrar por internet y en sus redes sociales, la dejaremos etiquetada, Resiliencia Psicóloga Granada, la dejaremos etiquetada, que ya la recomendamos muchísimo, una gran profesional. Y seguramente que si alguien está pasando por un momento, aunque no sea, o simplemente quiera que alguien le escuche, ¿no?, puede acudir a ti, tienes sesiones por videollamadas, sesiones presenciales, o sea que por eso no hay problema. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchísimas gracias, la verdad.
Y ya está, nos vemos la próxima.
Venga, gracias.